Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 22 de febrero de 2024. El gobierno convocó a los gremios docentes para el martes 27, pero es incierto el inicio de clases. Luego de varias semanas de reclamos sin respuesta, la Secretaría de Educación de la Nación decidió llamar a la paritaria nacional docente, pero para el día siguiente del inicio del ciclo lectivo. La CETERA realiza hoy su congreso, que estaba convocado para analizar la posibilidad de un plan de lucha, no solo por el no llamado a paritaria, sino también porque la Nación no envía el dinero del Fondo de Incentivo Docente a las provincias, ni el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, ni tampoco recursos para los comedores escolares. Desde CETERA informaron a Farco que el congreso se va a realizar este mediodía y que luego se va a comunicar la resolución. Los otros cuatro gremios nacionales que participan de la paritaria también se reunirán hoy, pero ya el 31 de enero le habían dado un plazo de 48 horas al gobierno para convocarlos, algo que no se cumplió y que ocurre tres semanas después. El dirigente Juan Grabois se defendió de las acusaciones de los grupos mediáticos y el gobierno por el supuesto manejo de recursos públicos. A través de sus redes de internet, el ex precandidato a presidente dijo que se trata de una típica campaña de difamación de Clarín y La Nación y aclaró que no tiene fundamento la acusación ya que nunca fue funcionario. Sin embargo, elogió que existan fondos como el de incentivo docente, el del programa Procrear y fundamentalmente el Fondo de Integración Sociourbana que permitió hacer 1.500 obras en barrios populares y otros beneficios para familias de bajos recursos.
Me levanté con una gran alegría, la tapa de Clarín, la tapa de La Nación, bueno, inventando, difamando, diciendo cosas que son absolutamente mentiras, atribuyéndome manejo de fondos públicos con los que no tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario. Una serie de clásicas operaciones de difamación, de calumnia, de creación de odio. Lo que ellos llaman curros, en muchos casos son derechos sociales. Los fondos fiduciarios, las cajas. ¿Qué es el Procrear? Un fondo para hacer viviendas sociales. ¿Qué es el Progresar? Un fondo para que los pibes puedan estudiar. ¿Qué es el Fondo de Incentivo Docente? Un fondo para que los maestros y maestras que educan a nuestros pibes puedan ganar algo que los saque de la miseria. ¿Y qué es el famoso Fondo de Integración Sociourbana? Es para urbanizar barrios populares, para que la gente tenga agua, luz, cloacas, que pueda mejorar sus viviendas. Y la verdad me puse a estudiarlo. La gente que lo gestionó en el gobierno anterior, es gente que yo conozco y que promuevo y felicito, lo hizo con transparencia, lo hizo con honestidad, lo hizo con eficiencia, hizo 1.500 obras de integración urbana, 300.000 soluciones para una nueva pieza en las casas donde había hacinamiento crítico. Imagínense 300.000 familias que pasaron de tener una casa donde había 8 o 9 pibes en una habitación a poder dividirla en dos habitaciones. Claro, el que no sufrió nunca y no tiene sensibilidad no se da cuenta. Y un montón de otras cosas. Me parece que hay algún Sturzenegger por ahí, o algún Caputo, o alguna Petovelo, que efectivamente son ellos los que quieren manotear esa caja para, en vez de urbanizar barrios, hacer alguna que otra cosa. Pareja o Paraja, que es el actual secretario del área, quien no tengo el gusto de conocer, dijo, y esto no aparece en ninguna nota, que el fondo fue manejado de una manera transparente, eficiente, que es una política muy buena y que va a tener continuidad. Bueno, ojalá que diga la verdad. Y si no, lucharemos para que haya tierra, techo y trabajo para todo nuestro pueblo. Les mando un abrazo grande, disculpen la extensión. Y para todos los compañeros, amigos, familiares que estaban preocupados por este hostigamiento, les digo, nosotros estamos enteros, estamos mejor que nunca, porque estamos firmes en nuestras convicciones y tenemos que estar bien porque nuestro pueblo está mal. Y eso se le exige a un dirigente, a un cuadro, a un militante popular.
Declaraciones del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, ex precandidato a presidente de la Nación. El bono para las jubilaciones mínimas nacionales será de 70.000 pesos aproximadamente. Así lo adelantó el ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista con el canal porteño TN del Grupo Clarín. La suma busca compensar el aumento de apenas el 27% anunciado ayer, que fijó la jubilación mínima en 134.000 pesos a partir del mes que viene. Con el bono de 70.000, la mínima llegará a unos 205.000 pesos. También recibirán un bono proporcional quienes ganen entre 134.000 y 205.000 pesos por mes.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina.
Vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí los excombatientes de Malvinas repudiaron el paso del canciller británico David Cameron por nuestras islas y también la actitud que calificaron de colonial del gobierno de Javier Milei. Nos informa nuestra compañera Martina Dominela desde Radio Futura.
Hola Pepe y audiencia de todo el país. El paso por las Islas Malvinas del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, continúa generando fuertes rechazos en distintos sectores de nuestro país. Desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, el CECIM, afirman que la visita del funcionario atenta contra la soberanía nacional y también critican las posturas del actual gobierno en torno a las islas.
De la nueva gestión de gobierno encabezada por Javier Milei, no paran de hacer una tras otra en contra de los intereses de los 46 millones de argentinos, ¿no? Ya lo estamos advirtiendo durante la campaña, lo dijimos, que iban a desembarcar una fuerza de tareas en la República Argentina contra los intereses nacionales y que evidentemente lo estamos más que confirmando, que le han puesto el cartel de venta a la República Argentina, ¿no?
Escuchábamos a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM y miembro de la Comisión por la Memoria. Además, desde el Centro de Excombatientes, destacan la importancia de defender los bienes comunes y los recursos de nuestro país.
No quieren dejar en ese lugar los argentinos. Sigan haciendo los actos, lloren el 9 de abril, el 14 de junio, pero no sepan mucho más de lo que realmente significa que es el ícono identitario de la defensa de la soberanía para los argentinos Malvinas. Y más en este presente, donde insistimos, le pusieron un cartel de venta a la República Argentina. Nosotros presentamos un recurso en la justicia para que se anule el artículo 154 del DNU 7030, que deroga la ley de tierra. Quieren vender nuestro territorio al peor postor, ¿no? De la gran cantidad de reservas que tenemos de agua dulce, de minerales estratégicos, etcétera, etcétera. Estamos ante una concepción colonial de entrega absoluta, de destrucción del aparato productivo, y lo peor aún, dejando afuera a los 46 millones de argentinos.
Desde la ciudad de La Plata, reportó Radio Futura para el informativo FARC.
Movimientos sociales realizan mañana una jornada de reclamo con 500 cortes de ruta en todo el país. Será ante la situación crítica que atraviesan 44.000 comedores populares que no reciben alimentos desde que asumió Javier Milei. Lo harán en conjunto organizaciones que se venían manifestando por separado hasta ahora, como las que reúnen a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, y a la Unidad Piquetera. Esta mañana darán los detalles en una conferencia de prensa en el Obelisco porteño. Vamos ahora a Córdoba, porque allí comenzó el 14º juicio por crímenes de la dictadura con 12 represores en el banquillo. Nos lo cuenta nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Pepe, muy buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en todo el país. Se vive una jornada importante, histórica, porque ha comenzado aquí en la provincia, en la sede de tribunales federales, el 14º juicio por crímenes de lesa humanidad. Nuevo proceso por terrorismo de Estado en la provincia que se pone en marcha involucra a su mayoría a ex personal de la denominada D2, con 7 personas sobrevivientes y 7 también desaparecidos. Los detalles de la causa lo daba el doctor Facundo Trota, fiscal, y también Trota tiene como antecedente haber sido fiscal en la llamada mega causa La Perla.
Hay 12 personas acusadas, en su mayoría personal del D2, por delito de privación legítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado y homicidios calificados. Los hechos ocurrieron allá por el año 1978 y tuvieron lugar en el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, ubicado en ese momento en calle Mariano Moreno. Algunas particularidades de un nuevo juicio por crímenes de deshumanidad es que algunas de las víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas porque se le atribuía participación política, y otras en cambio fueron secuestradas porque eran familiares de presos comunes que ayudaban a los presos políticos que se encontraban detenidos en la unidad penitenciaria número 1.
Como siempre, Pepe, se convoca a la comunidad de Córdoba a ir a tribunales. Cualquier persona que sea mayor de 18 años y con documento puede asistir a las audiencias que están determinadas para comenzar a la hora 9:30. Como dato para aportar también, el abogado querellante es Claudio Oroz, también un destacado hombre de la justicia de Córdoba que ha llevado adelante otros juicios de causas contra criminales responsables de asesinatos, torturas, muerte, violaciones en épocas de la última dictadura militar, civil y eclesial instalada el 24 de marzo de 1976 en nuestro país. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Vamos ahora a Río Negro, porque allí la obra social provincial aclaró que no será afectada por el decreto del gobierno que desregula las obras sociales y las prepagas. Nos informa nuestra compañera Camila Hernández Benítez desde Radio Encuentro de Viedma.
Saludos a toda la audiencia de Farco. Crece la preocupación por el DNU publicado en los últimos días respecto de la desregulación de las obras sociales y las prepagas. En el caso de la provincia de Río Negro, la obra social provincial, IPROS, es producto de la ley 2753 de jurisdicción provincial, por lo que no afectaría su funcionamiento la entrada en vigencia de este decreto. Lo explica mejor la titular de la obra social provincial, Marcela Ávila.
Este decreto de desregulación de las obras sociales nacionales en nada afecta a la obra social provincial. IPROS fue creada y está normada por una ley provincial, que es la 2753, y el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultades para intervenir en el funcionamiento y en la obligatoriedad también que establece la ley 2753, que es la ley provincial, para que todos los empleados públicos del Estado provincial y del Estado municipal tengan y cuenten con la obra social IPROS. Es decir que esto no significa, este decreto, que los afiliados de IPROS puedan optar por otra obra social, y tampoco implica que afiliados de otras obras sociales puedan tener la obra social IPROS. Sigue vigente nuestra propia normativa provincial, que solo una ley provincial puede modificar.
Informó Radio Encuentro desde Viedma, provincia de Río Negro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera.
Y Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 22 de febrero de 2024. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias de todo el país que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos en nuestra segunda edición. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficios Credicop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.